Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, ya estamos en otra emisión de nuestro programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Acabamos de escuchar a Danai Suárez, Yo Aprendí, una rola que ella canta. Antes que nada vamos a presentar a los que nos escuchan por la 99.1 y a los que nos retransmiten a través de internet. Bueno, ahorita no tenemos internet, pero vamos a grabar el audio. De todos modos, saludamos a los que nos retransmiten, que es la radio Mokulum, que se encuentra en Ochuc, la radio La Clumal en Palenque, y en Oaxaca tenemos a la radio Nandía, en Mazatlán Vía de Flores, y radio Jempo en Tlahuiltotepec, y en la Sierra Norte de Puebla por la radio Sinaca. Y en esta ocasión nuestro tema de hoy es discriminación en derechos laborales. Tenemos como invitada a Rocío Sandoval y que ahorita se va a presentar.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del tema de discriminación y derechos laborales de las mujeres.
Gracias, Rocío. Antes de pasar al tema, vamos a presentar a nuestra artista del día de hoy, que es Danay Suárez. Es una cantante rap cubana. Ella ha ganado la atención en Europa, principalmente en Francia y en su país, ¿no? Que es una cubana y es una cantante latina con una visión feminista. Antes que, bueno, ya presentamos a Rocío y pues nos va a explicar, nos va a hacer un resumen sobre el tema del día de hoy. Entonces le cedemos la palabra.
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema relacionado al 8 de marzo que se acaba de festejar hace poco, de conmemorar más bien, porque creo que muy poco lo han abordado últimamente. Y tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos laborales en la población de las mujeres. La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres se dio a conocer debido a un suceso histórico que se llevó a cabo o que se suscitó en Estados Unidos, en Nueva York, con una situación de mujeres obreras que trabajaban en una fábrica. Ellas murieron por exigir sus derechos laborales, ¿sí? En ese tiempo no había respeto, había, digamos que un proceso de lo que era el sistema capitalista en la que nos empezaron a involucrar, pero abusando mucho de nuestros derechos, abusando mucho de que éramos buena mano de obra, ¿no? Y además, como en la actualidad creo que todavía, éramos mano de obra barata, ¿sí? Aquí en México, yo me quiero bajar a México recordando y por esta mencionada conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, fíjate que me di cuenta que nadie recuerda o no vi en ningún medio que recordara un suceso que pasó casi parecido al de Nueva York, pero en estos tiempos, ¿no? En el 2010, en el estado de Sinaloa, también sucedió algo parecido en una fábrica, en una empresa muy conocida, Coppel, en la que se murieron 6 mujeres en una fábrica, estaban encerradas, ¿sí? También de Coppel. Eran jóvenes entre los 24 y los 30 años. Esto sucedió en noviembre del 2010 y la causa por la cual murieron fue un incendio que se dio adentro de las instalaciones donde ellas estaban trabajando. Y algo que comentaron los medios en ese año, pues fue que estas mujeres estaban siendo encerradas todas las noches. Había 5 puertas que estaban cerradas con candado, tanto que cuando se apareció el incendio, pues nadie pudo abrir las puertas. Eran 5 puertas que estaban bajo llave y candados, ¿sí? Entonces murieron por eso, ¿sí? El dueño de la fábrica acostumbraba tener a sus empleadas de esa forma para que trabajaran de noche, ¿no? Y pues es muy parecido a lo que se suscitó con las obreras históricamente en el pasado. Y pues estas mujeres mexicanas, todas, eran muy jóvenes, ¿no? Lamentablemente en nuestra cultura mexicana, muy pocas mujeres conocen sus derechos laborales. Muy pocas mujeres pueden pedir ese respeto a sus derechos laborales, porque vivimos en un sistema social y sistema laboral que siempre nos ha discriminado también. Nos discrimina por embarazo, nos discrimina por discapacidad, por la orientación sexual, por tener tatuajes, por la edad o la condición de salud, por tu apariencia. En cualquier empleo te dicen si eres mujer, buena presentación, ¿sí? Para contratarte tienes que llevar una buena presentación y también por tu identidad de género, por tu origen étnico, nacionalidad o por la lengua, ¿sí? Por el origen étnico o por la lengua, puedo decir ahora, comentar un caso que hace unas semanas se dio a conocer en el estado de Veracruz. Ahí una mujer de origen náhuatl, Guadalupe Soptil, ella una mujer profesionista de origen étnico al norte del estado de Veracruz, un lugar que se llama Songolica. En el estado de Veracruz es la zona donde más población indígena hay, al norte. Ella trabajaba en el IBEA, en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. Y pues fue despedida por racismo y por discriminación, porque bueno, las jerarquías en instituciones de gobierno, el poder que tienen muchos hombres cuando se trata de involucrarnos en el medio laboral, pues también es parte de ese sistema capitalista, ¿no? Que nos excluye, en la que también hay abusos, y pues lamentablemente en este caso fue una situación en el cual por su origen étnico, por su lengua, fue despedida, ¿no? Eso es parte de las situaciones cotidianas que enfrentamos muchas mujeres en este país. Es parte de la cultura de machismo que hay en muchos hombres, aunque sean profesionistas, aunque sean académicos, aunque sean personas preparadas, pues igualmente tienen esta cultura de discriminar a una mujer, ¿no? Sea por racismo, sea por todo lo que mencioné, es lo que nos pone como dentro de esta cultura, excluyéndonos y omitiendo los derechos laborales a los que podemos tener también acceso nosotras, ¿no?
Ya escuchamos un contexto histórico y mexicano que nos comentó aquí Rocío, y seguiremos ahí platicando y también platicar un poquito más sobre esta discriminación por cuestiones étnicas, ¿no? Que es la que pasó con esta chica Guadalupe Sopil, que en Veracruz. Vamos a comentar un poquito más. Mientras tanto, vamos a escuchar otra música de Danai Suárez y ahorita volvemos.
Como Muy poca respuesta, más muchas preguntas, con una soledad que asusta, un desespero que me consume por dentro. Créeme, así me siento cuando llego y no te encuentro, como un alma oscura y sombría, como una calefacción que solo enfría. En ocasiones quise estar dentro de ti para entender lo que nunca entendí, para comprender por qué la vida giro así. Oh, si lo que tú quieres ya no se parece a mí. Oh, si se separaron demasiado los caminos. Oh, si solo es el destino entre tú y yo.
Además todos tiran basura.
Imagínate que si estuviera limpio podríamos nadar ahí.
Amigas y amigas de San Cristóbal, ayúdenos a conservar nuestros ríos limpios y sanos.
Fiesta para los ríos, sábado 23 y domingo 24 de marzo. ¿En dónde encontrarás bazar, comida, cuentacuentos, música y, claro, la demostración de construcción de islas flotantes bioremediadoras?
Entrada libre de 12 de la tarde a 9 de la noche en la Hemeroteca Municipal Manuel Burguet Estrada, calle 1 de marzo, barrio de la Merced,
a un lado del Puente Blanco de la colonia La Isla.
Colectivo Ojos de Agua y el Club de Periodistas de San Cristóbal de las Casas invitan.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Palabras Sonoras. Y antes de continuar con el tema, quisiera yo hacer un anuncio sobre una desaparición de un chavito que se llama Daniel Tonatiuh García Flores. Él desapareció el 17 de marzo del 2019, apenas hace unos días. Él tiene 16 años y es originario de aquí de San Cristóbal de las Chiapas. Y cualquier información que conozca sobre este chavo, hay teléfonos para comunicarse al 01800-426-266, también en la 61-723-00. Esperemos que aparezca este chavito que ya tiene días desaparecido. Y continuamos con nuestro programa Palabras Sonoras y les invitamos a que nos sintonice en la 99.1 por frecuencia libre. Ahorita no tenemos internet, pero vamos a pasarlo grabado. Y antes de entrar en el tema, vamos a presentar una cápsula sobre una sentencia que se dio a conocer hace unos días. De los pueblos wixárikas. Vamos a escuchar y vamos a comentar despuesito.
El pueblo wixárika, reconocido por conservar su tradición y cultura, acaba de recibir la sentencia definitiva que reconoce como propiedad legítima 10.720 hectáreas del territorio que disputan con las localidades de San Lucas de Jalpa y Santa María Guazamota en el municipio de Mezquital, en Durango. La sentencia se presentó el pasado 8 de marzo en la localidad de Mesa de la Torrecilla, ubicada en los límites estatales de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango. Maurilio Ramírez se encargó de presentar la exigencia del reconocimiento del territorio comunal.
Pues más que nada aquí por la que nos reunimos es por la razón de que queremos el reconocimiento y titulación de bienes comunales por la comunidad, porque hoy supuestamente estamos cumpliendo 51 años de lucha por el reconocimiento de titulación de bienes comunales. Más que nada le decimos al gobierno mexicano, una vez que ya emitió la sentencia, queremos que nos entregue el reconocimiento de titulación de bienes comunales. Muchas gracias.
El representante agrario, licenciado Santos de la Cruz Carrillo, ofreció los detalles del trámite de titulación que inició hace 50 años.
Con nosotros. Este trámite que inicia en 1968, justamente un día como hoy, 8 de marzo de 1968, da inicio el trámite como reconocimiento y titulación de bienes comunales. Desafortunadamente, la autoridad agraria en ese momento, el trámite inició como dotación de ejidos. Y que después, en el año 76, nuestro gobernador del estado en su momento haya emitido un mandamiento gubernamental en donde reconocía la solicitud de nuestros abuelos de una superficie de 10.720 hectáreas. A pesar de eso, la autoridad agraria cede esta superficie a otro poblado vecino que no es una comunidad indígena, denominado San Lucas de Jalpa, en donde indebidamente le entregan la resolución presidencial integrando injustamente lo que ya habían solicitado nuestros abuelos, nuestros antecesores, que es la superficie de 10.720 hectáreas.
Por su parte, el asesor jurídico, el licenciado Rubén Ávila Tena, señaló que esta etapa representa el principio del fin del litigio agrario que favorece a la comunidad.
Tenemos ya lo que podemos llamar el principio del fin de su problema de tierras, porque la sentencia que emitió el Tribunal Agrario les está reconociendo el derecho que ustedes tienen a ser los titulares de esas 10.720 hectáreas. Y lo importante es que aquí en este papel dice que ustedes tienen derecho a esa superficie porque demostraron que son un pueblo originario.
Cabe señalar que este fallo histórico garantiza el derecho del pueblo Wixárika sobre el territorio recuperado, el cual tendrá un aprovechamiento enfocado a la protección ambiental. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos de vuelta y escuchamos a una cápsula de nuestro compañero Arturo Espinosa, que habla sobre el pasado 8 de febrero que se emitió una sentencia definitiva que reconoce la posesión ancestral de los pueblos wixárikas de bancos de San Hipólito, perteneciente al municipio de Mezquital, Durango. Entonces es una disputa ganada porque el tribunal reconoció este territorio, que son 10.720 hectáreas, que estaban en disputa entre, que colindaban con varios estados, y felicidades a los pueblos buriáticas por haber ganado esta sentencia y reconocer, ¿no?, que son sus tierras y son legítimos de ellos, ¿no? Y bueno, regresando al tema con Rocío, ella nos comentaba al principio un contexto histórico sobre este Día Internacional de la Mujer, que se suscita por, o sea, inicia este movimiento por estas trabajadores de la fábrica textil en Nueva York, y ya nos comentó ahí algunos casos en Veracruz y esta tienda Coppel que pasó hace en el 2010, me comentabas, ¿no? Y yo creo que hay muchos casos de eso, ¿no? Y
sí,
no solo
bastantes.
no solo en, ahora sí que en México, yo creo que en todas partes,
en,
¿no?,
México, en todos los espacios las mujeres somos discriminadas, ¿no?
Sí.
Y en el medio laboral es como enfrentarnos a un espacio dominado por hombres, ¿sí? Donde ellos pues deciden cuánto pagarnos, deciden cómo contratarnos y bajo qué requisitos, porque para eso es muy diferente también, no hay condiciones de igualdad, no hay respeto a los derechos laborales a los que podemos tener acceso, como seguro social, prestaciones, un salario digno, ¿sí? Aun cuando somos ya muchas mujeres profesionistas, que tenemos formación académica suficiente para tener un buen trabajo y un buen salario, pues resulta que no hemos llegado a esas mejores condiciones de igualdad, ¿no?
Yo creo que ahora sí que además de este disputa de, ¿cómo se llama?, de jerarquías de poder en el trabajo, yo siento que también es, hay falta mucha oportunidad, ¿no?, en la cuestión laboral.
Mucho.
Y de acuerdo a tu experiencia, Rocío, ¿cuál crees que sea como que el sector más afectado en esta parte de discriminación y derechos laborales?
Fíjate que actualmente se nota y lo están dando a conocer muchos medios. También los medios manejan cierto lenguaje que nos discrimina. En varios espacios laborales, instituciones de gobierno, por ejemplo, hay programas que trabajan con mujeres. Esto de la equidad, esto de la violencia, ¿sí? Y últimamente, la gente que está en gobierno, las jerarquías, como dicen, uh-huh, pues la mayoría son hombres los que tienen esas jerarquías, ¿no? Y están hablando de temas de mujeres que a veces ni conocen, ¿sí? Y a las mujeres no nos toman en cuenta. Hay muchas mujeres en esos espacios laborales y ni siquiera las invitan, ¿no?, a sentarse, digo, a la mesa. Nada de eso, ¿no?
Aunque últimamente hemos visto que en las cámaras de diputados, en senadores, hay mucha participación de mujeres.
Ya
incluso
hay.
En, por ejemplo, yo soy de Ochuc y hay, ya pasó como dos presidentas municipales.
Ajá.
Yo creo que hay varios casos también.
Hay una,
o sea,
diputada
hay,
ya aquí hay,
en Chiapas. En los últimos años yo creo que hay un mayor reconocimiento, mayor participación de las mujeres.
Sí.
Aunque
es una forma, ajá, ¿no?, de ya llegar a cierto nivel de espacio laboral. Pero pregúntale a esas mujeres todo lo que tuvieron que enfrentar para llegar a ese puesto, ¿no?, a esa jerarquía. Y que es una jerarquía al nivel de los hombres también, ¿no? Pregúntale a esas mujeres cuántas veces o qué tantos problemas tuvieron para llegar a eso también, ¿sí? Porque todo eso es parte de enfrentar un contexto, de donde salgan hasta donde lleguen, ¿sí?
Yo creo que falta, en este caso, pues cada quien tiene como su ahora sí que su desafío, ¿no?, al llegar a esos puestos.
Ajá.
Y también estaría interesante, no sé, entrevistar a alguna de ellas, cuál fue el desafío de llegar a ese puesto alto, digamos.
Fíjate,
¿no?
Porque que lo que tú mencionas tiene que ver con el apoderamiento de la mujer, ¿sí? Y eso tiene que ver también el que conozcan ese contexto, ¿sí? El que conozcan también cómo está, de alguna manera, involucrándose en una, hasta podemos decir, en una mentalidad en la que influyen mucho los varones, ¿no? Y a eso es a lo que se tienen que enfrentar.
Ajá, yo siento que a veces en la participación de las mujeres, sobre todo en las comunidades indígenas, es un poquito más, digamos, mucho menor, ¿no? Que la participación
más limitada.
Más
creo.
Limitada. Ajá. Y yo creo que falta esto. Ya habíamos platicado un poco, ¿no? Sobre que conozca estos derechos. Ajá. Y que conozcan este movimiento
De mujeres.
De mujeres. Ajá. Que es la que hace falta mucho. Y yo siento que en las instituciones públicas, o sea, esos tipos de temas no los abarcan, ¿no? O sea, sí los, quizás sí, pero así muy...
Fíjate que mucha gente, además de manejar muy mal esta información, no le interesa darla a conocer, ¿sí? Porque es una información a la que tenemos derecho y es pública, ¿sí? Y ahora que lo mencionas, en el caso de la población de mujeres indígenas, tienen, digamos, que hasta triple esfuerzo, ¿no? Para moverse en un medio laboral, como le pasó a Lupita, ¿no? En Veracruz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no solamente van a enfrentar a este mundo de varones, sino además su lengua, de alguna manera va a dar pie en esta cultura a que la traten con racismo, a que la discriminen, como le pasó, ¿no?
Aunque en este caso de ¿cómo se llama? Guadalupe.
Ajá.
También yo creo que en esta discriminación participó incluso una mujer, ¿no?
Ajá,
o sea,
sí.
Yo siento que no
hubo
solo
una mujer, y lo qué bueno que lo mencionas, porque, mira, nuestra cultura en México tiene mucho de eso, ¿no? De racismo, de discriminación, de clasismo, y fíjate que en este 8 de marzo que pasó, me tocó asistir a una marcha, ¿no? Uh-huh. Y pues se supone que esas marchas las organizan, todo lo que sale en los medios, todo lo que se divulga sobre la conmemoración del 8 de marzo, pues tiene que ver también con un movimiento de mujeres feministas, ¿sí?
Exacto.
Tenemos muchas carencias en cuestión de feminismo a nivel cultural aquí en México, y también hay mujeres que discriminan a otras, ¿no? En este caso, el mundo mestizo, mujeres mestizas, que tienen más privilegios que las mujeres indígenas. Exacto. Que tienen más oportunidades, a lo mejor, relativo también, pero no se fijan en ese detalle, digamos, ¿no? Discriminan también, tratan con racismo también a las compañeras, y eso es también parte de ver cómo hemos ido construyendo ese movimiento también, ¿no? Ese movimiento social hecho por mujeres, ¿sí? ¿Qué tanto las nuevas generaciones se han informado, han leído, se han cultivado de alguna manera, no solo en lecturas de que tienen que ver con el movimiento feminista, sino también, digamos, que la experiencia en cuestión, bajémonos nada más al nivel de vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo trato yo como persona a otras mujeres? Si yo también estoy en la misma sociedad machista que me discrimina, que me excluye, y que me niega mis derechos, ¿no? ¿Cómo me veo yo en esa situación? Y pues eso también tiene que ver con esta cultura y sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Eso es parte de, y tiene mucho que ver con la cultura que no nos enseña a construirnos o deconstruirnos como personas, sujetas personas, mujeres, ¿sí? Y tiene mucho que ver también a que qué tanto conoces tu país, ¿no? ¿Qué tanto conoces el mundo rural, donde la mayoría de la población indígena está ahí? ¿Qué tanto conoces de relaciones humanas? Y que eso también te lleve a transformar o a pensar en un desarrollo humano, social, de unas con otras,
¿no? Exacto, es lo que hace falta, yo creo. Fíjate que hace unos días tuve una plática ahí con algunos colegas. Uh-huh. Y hablaba... hablábamos sobre ese tema, ¿no? Del feminista, y también para contrarrestar un poquito lo del machismo, hay que trabajar un poco más las masculinidades, que no solo hay, por ejemplo, en las comunidades indígenas, no solo trabajar esta parte de este movimiento feminista, y promover eso, sino que hay que trabajar desde como que el origen del mal, ¿no? Que según yo, o sea, para los feministas son los machistas, ¿no? Que hay que trabajar las masculinidades para reconocer esta equidad de género, yo creo.
Mira, en nuestra sociedad el machismo nos ataca a todos, ¿no? Hombres y mujeres. Incluso la comunidad de la diversidad sexual, también hay machismo. O sea, eso nos pasa a traer a todos. Y las mujeres machistas, pues son las que también repiten estas prácticas con otras mujeres, ¿no? También se habla a veces de sororidad entre mujeres, pero ni siquiera uh-huh. nos preguntamos cómo estamos como personas, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo yo dar como mujer un buen trato a la otra, ¿no? Independientemente de que sea indígena, de que sea una mujer con discapacidades, o que sea una mujer que tenga, no sé, una vida adulta mayor, una niña, una joven, ¿sí? ¿Qué tanto hay de equidad en este tipo de relaciones entre mujeres? ¿Sí? A eso me refiero. Y el machismo también, las mujeres lo practican, ¿sí? Eso también, ¿qué tanto lo observamos y qué tanto lo trabajamos para no repetir lo mismo? Que en el caso de ustedes, con sus masculinidades, también diversas, no dejan de tenerlo, ¿no? Y es lo mismo, también entre ustedes se tratan con machismo, ¿no?
Entre los dos géneros.
Exacto, o sea, eso no, de eso no estamos librados ni uno ni otro.
Muchas gracias, Rocío, muy interesante aquí la charla. Vamos a hacer una pausa, vamos a pasar la columna de Gaby. Esta columna se va a titular El silbido del viento. Lo escuchamos y seguimos comentando.
El silbido del viento. No había puesto atención en todo lo que conlleva el viento en la vida, susurró para sí Gertrudis, luego de una experiencia ocurrida durante su viaje más reciente. Se remontó a su relación con la naturaleza. Desde pequeña tenía la fortuna de convivir con ella. Vinieron a su mente los instantes en que visitaba a sus abuelitos y solía escuchar el sonido que producía el aire al entrar en contacto con las hojas de los árboles. Sin embargo, niña al fin no le prestaba tanta atención. Recordó las veces que había escuchado y leído diferentes leyendas locales donde el viento jugaba un papel fundamental, sobre todo en historias llenas de misterio y encantamiento. Le llegó la imagen de los efectos que asemejaban al viento en las producciones radiofónicas y le daban un carácter muy especial al ambientar lo que se recreaba. Se situó en esa noche del viaje. El camión hizo su primera parada. Gertrudis decidió pasar al sanitario. Antes de bajar, observó el incesante movimiento de las hojas de los árboles aledaños a donde estaba el camión. «A ver qué tal está el viento», dijo. Las ráfagas se sentían fuertes y cálidas. Antes de regresar a su asiento, se acercó a un espacio despejado. Observó la luna. Solía fallar en las fases. No supo si era cuarto menguante o creciente. Como siempre, se sintió atraída por el encanto de su brillo. Percibió las ráfagas del viento sobre su piel al tiempo que escuchó los ladridos de perros. En algún momento pensó que era por su presencia. Estaba cercana a una casa de donde venían unos ladridos. Desistió de esa idea al pasar por su mente que en casa de pequeña solían decirle que los perros ladran en la noche a manera de algún presagio. Recordó a todos sus perros las veces que solían ladrar en las noches, siempre vigilando. Les echó de menos, en especial a su querida Pánfila, quien jugaba con ella y a quien había perdido días atrás. Con los ojos húmedos subió y regresó a su asiento. Dormitó un poco hasta que percibió que el camión se había detenido. Soñolienta, prestó atención a un ruido incesante, el viento. Sintió cómo el autobús se mecía por las fuertes ráfagas. Le dio angustia. El tiempo transcurrió sin que el camión siguiera su rumbo. La gente pasajera se inquietó. Alguien exclamó que adelante se percibía una pipa volcada. «¡Ay, hizo una explosión!», dijo otra persona. El conductor estaba nervioso, a la espera de qué sucedía. Alrededor de una hora después, el camión continuó su ruta. El panorama observado era terrible: una torre derribada, una pipa volcada y ardiendo, así como un tráiler con doble remolque volcado y varias patrullas alrededor. Asombrada por lo sucedido y agradecida por poder continuar su recorrido, Gertrudis recordó el silbido del viento y los ladridos de los perros. ¿Habría sido augurio o mera coincidencia? Jamás olvidaría esa noche.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez.
Dios gana revolucionar a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Mamá dice que no podemos jugar con Panchito en el río.
¿Por qué no podemos jugar?
Porque el río está muy sucio y nos podemos enfermar.
Además, todos tiran basura.
Mira, hay caca ahí.
¿Por qué los mayores siempre echan a perder nuestra diversión?
¡Los ríos apestan! ¡Cochinos! ¡Ya no los ensucien!
Fiesta para los ríos, sábado 23 y domingo 24 de marzo. ¿En dónde encontrarás?
Bazar,
comida,
cuentacuentos,
música
y, claro,
la demostración de construcción de islas flotantes bioremediadoras.
Entrada libre
de 12 de la tarde a 9 de la noche en la Hemeroteca Municipal Manuel Burguete Estrada, calle 1 de marzo, barrio de la Merced,
a un lado del Puente Blanco de la colonia La Isla.
Colectivo Ojos de Agua y el Club de Periodistas de San Cristóbal de las Casas invitan.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y escuchamos ahí la campaña de Ojo de Agua. Y antes de continuar con el tema, queremos hacer como una pausa y felicitar aquí a los que colaboran en la Frecuencia Libre. Y queremos felicitar a todas las personas que integran este colectivo por sus 17 aniversarios. Esta radio frecuencia es una radio ciudadana que su principal objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad justa, igualitaria y democrática a través del ejercicio del derecho de libre expresión y el cuestionamiento a las formas de ejercicio de poder que generan y mantienen este sistema de desigualdades sociales. Y queremos felicitar aquí a toda la banda que colaboramos aquí. Felicitamos aquí a Rocío, a Vladimir, a Janis, a todos los que han participado. Que hemos participado aquí en la 99.1. Y sabemos que han pasado mucha gente que tiene el mismo objetivo que nosotros. Dar a conocer mucha información sobre este, ¿no? Este mundo de desigualdades y también aquí, pues, tratamos muchos temas, yo creo, ¿no? Entonces, ahora sí que mandamos muchas felicitaciones y también nos mandan ahí una felicitación desde Oaxaca, Loreto Maca, del Pada Radio. Vamos a escuchar su felicitación y continuamos.
Bueno, yo soy Loreto Bravo, más conocida como Maca, en el mundo de la radio comunitaria, y quiero mandar un saludo de corazón para la 99.1 Frecuencia Libre de allá de Chiapas por este nuevo aniversario, que sean, como decía Violeta Parra, que sean 100 años más de palabra al aire, de compromiso con el derecho a la comunicación y sobre todo con la libertad de la palabra. Muchas gracias.
Cuando estemos grabando ya, a ver, playa se va a la playa.
pierde, no solo se pierde la confianza, lo más grande se pierde cuando las mentiras te duermen. No existen palabras que te vuelvan a hacer fuerte. Hizo sentir lo único en su vida, lo más importante, la modelo preferida de la alfombra, de su corazón, su más grande canción, y en el amor la principiante. Puso un anillo en tu dedo y su alma en su colchón. Te hizo sentir la más inteligente, la más decente, te garantizó fidelidad por siempre. Te hizo mirar al frente sin miedo a la gente. Te hizo una mujer segura, grande, fuerte, llena de esperanza, pero... Ey, no solo se pierde la confianza, lo más grande se pierde cuando la mentira te duerme. No existen palabras, no, que te vuelvan a hacer fuerte. No, lágrimas, lágrimas, lágrimas caen cuando nadie las ve. Es bueno disimular, nadie se debe enterar que estás llorando otra vez. Todavía quedan restos de humedad, un corazón nuevo reemplaza al viejo que está cansado de luchar contra lo poco de humano que existe en la humanidad. Donde una blusa escotada borra un amor de verdad, una foto al descuido aunque nunca valió nada, y una carta mal redactada puede dejarte viviendo en el dolor y sin valor, hablando con la soledad. La confianza se pierde, lo más grande se pierde. No sospechas cuando me estás mirando que cuando las mentiras te duermen no existen palabras. Lágrimas caen, caen, lágrimas, lágrimas, lágrimas caen, caen. Ah, lágrimas, lágrimas, lágrimas caen, caen. Lágrimas, lágrimas caen, caen, lágrimas, lágrimas, lágrimas caen. Porque no existen palabras. La confianza se pierde, no solo se pierde la confianza, lo más grande se pierde cuando las mentiras te duermen. No existen palabras que te vuelvan a hacer fuerte. Cuando la confianza se pierde, no solo se pierde la confianza, lo más grande se pierde cuando las mentiras te duermen. No existen palabras que te vuelvan a hacer fuerte.
Me quitaron la música. Se acabó la pista.
Escuchamos a... Bueno, escuchamos una canción que se llama Lágrimas de Soledad, de Danay Suárez. Es nuestro artista el día de hoy. Y bueno, ya estamos casi llegando al final de este programa y estábamos platicando sobre los derechos laborales con Rocío, y pues queremos ahí pues hacer un cierre, y Rocío, no sé si nos puedes comentar o hacer alguna recomendación sobre estos temas y que también compartamos este link, este programa, ¿no? Para que llegue en muchas comunidades, muchos espacios, ¿no?
Y así que se entere, mira, un poco sobre... Me decías hace rato que qué había de fondo con esto del trato, de la discriminación, racismo. Y fíjate que nuestra cultura tiene mucho al relacionarnos con otras personas, en crear relaciones humanas con otros y otras, tiene mucho de lo que se nombra desprecio, ¿sí? El desprecio es considerar indigna de aprecio a una persona. Es una palabra y una acción que indican un desaire desestimar a la persona, desechar, rechazar, humillar, burlarse con cierta arrogancia y tratar con indiferencia. Y eso, pues, tiene mucho que ver también con la cultura de machismo, ¿no? Eso es lo que nos ha, digamos que formado en esta cultura de mucha división en el trato con las personas, seamos de cualquier población, adulta mayor, con discapacidades, de la comunidad diversa, de la sexual, de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Esto es lo que hay de fondo en esta cultura y trato hacia los demás. Entonces, por lo mismo, se vincula al mismo tiempo la discriminación, el racismo y el clasismo, ¿no? Esa es la, digamos que una forma de ver ese fondo, de describirlo. Y pues es parte también de esta herencia cultural de la famosa invasión, conquista que le llaman, o encuentro de otros mundos, ¿no? Es parte también de esa herencia y es una memoria también, una memoria social en nuestro continente y en el caso de México, es toda una memoria emocional, física y también mental, ¿no?
Gracias, Rocío. Y yo siento que este programa, bueno, les invitamos a que este programa se comparta en varios espacios, ¿no?
Entre por mujeres, tema, sobre entre todo, mujeres, ¿no? Y que organizaciones. Se abra el tema.
Ajá, exacto. Yo siento, ajá, estos temas difícilmente es
se
tratado.
Hablan.
Ajá, se hablan o es tratado en algunas instituciones o algunas charlas.
Sí, fíjate que es muy complicado eso, porque es abrir todo ese contexto que se habla en pocas palabras como el rechazo, la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y en el contexto laboral también sucede, ¿no? Es otro espacio que ya abarcamos y que no terminamos ni de analizar, ¿no? Hay muchas cosas que ver y sobre todo en la vida cotidiana, ¿no?
Y les invitamos a que manden algún comentario, aquí a, pues, a nosotros, a Rocío. Y
preguntas, dudas, comentarios.
Preguntas y dudas, ¿no? Que para que
también
sigamos abonando a este tema y críticas también, sobre todo. Y yo creo que esperemos que los compas de las radios allá en las comunidades indígenas, en Ocho, en
Palenque, sí, que compartan Oaxaca, también compartan su visión de lo que están escuchando, a ver cómo es que lo ven ellos en su contexto, ¿no?
Exacto, estaría interesante platicar con alguno de ellos, ¿no? ¿Cómo ve esta parte de discriminación?
Y que manden audios
en las,
¿no?,
comunidades.
Para
sí, de hecho, fíjate que Rocío, en las radios comunitarias sí abarcan este tema, pero digamos que no tan a profundidad, ¿no?
Ajá.
No tan a profundidad, y creo que, o sea, todavía falta que conozcan todo este contexto, sobre todo en las zonas urbanas, contexto histórico también, que también yo creo que es, o sea, en las comunidades sí tienen ubicado esta parte de discriminación, ¿no? Pero esta parte de derechos laborales yo creo que no tanto, porque pues en las comunidades no hay como que empresa donde labora, ¿no? Yo
no
siento que solo aquí en las zonas urbanas.
Y fíjate que aquí local en San Cristóbal se ve mucho los abusos laborales contra la población indígena.
Ajá, exacto, sí. En un contexto ya urbano, o sea,
y también
obviamente
son,
sí es notorio.
Ajá, también son profesionistas que ya ejercen su profesión y gente que sabe que también tienen derechos y que abusan de ellos, no tanto porque desconozca sus derechos laborales, sino por ser indígenas, ¿no?
Ajá, yo creo que aunque conocieran sus derechos laborales, de todos modos son discriminados.
Igual, como le pasó a Lupita, como le pasó a Cristi, una amiga, como le pasó a...
Lupita es una profesionista que tiene...
Profesionista.
Ajá, tiene una maestría, no sé si
en educación.
Ajá, exacto.
Tenía más formación y preparación que su jefe, ¿sí? La jerarquía, pero pues es hombre, ¿no? Entonces eso así como que le dio esa preferencia social y es cierta complicidad también, ¿no? Que hay parte de la corrupción que hay en al interior del gobierno, etcétera, ¿no? Es todo un esquema de mundo capitalista también, de sistema de relaciones, de influencia, tráfico de influencias, en el caso de la compañera que también la agredió y le aplicaron el mobbing laboral, que es una forma de violencia, y pues la sacaron, ¿no?
Y había otro caso, ¿no? Que por no conocer ese contexto neoliberal, la despidieron, ¿no?
Sí, ¿igual? Pero yo no sé a qué le nombren contexto neoliberal. Las instituciones de nuestro país están muy mal estructuradas y obviamente quienes dirigen, quienes son los jefes, no tienen idea a veces de lo que hacen en un trabajo, ¿sí? No tienen idea ni para qué les dieron esa dirección de X área de trabajo, ¿no? Mucho menos tienen idea de cómo tratar a las personas, ¿no? Eso es parte también de la cultura laboral que existe en este país.
Muchas gracias, Rocío. Bueno, ya vamos a cerrar el programa. No sé si quisieras hacer alguna recomendación, algún aviso antes
de cerrar. Invitar a las compañeras, ¿no? Feministas de aquí, de San Cristóbal, a que nos informemos más sobre lo que es la sororidad con las otras compañeras, lo que es deconstruirnos como sujetas, personas que somos, informarnos mucho de los derechos laborales, ¿no? Tratar de ser un poco más conscientes de qué es y para qué es el movimiento feminista. Es un trabajo que han hecho mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Ubicarnos más en ese contexto cotidiano de vida diaria a la que podemos enfrentarnos y pues que podemos encontrarnos con otras mujeres, ¿no? Para aliarnos, para defendernos, para cuidarnos en toda esta sociedad que nos agrede, ¿no?
Ahí está el mensaje de Rocío y le agradecemos mucho su participación.
Gracias
y,
por la invitación.
Gracias, Rocío. Y les invitamos a escuchar en la 99.1 y pues ya estamos cerrando el programa y pues agradecemos a los que nos escucharon aquí en San Cristóbal en la 99.1. Desafortunadamente no tuvimos aquí internet por el momento y pues pero van a escuchar después la grabación, ¿no? Y agradecemos a Moculum, a Radio La Clomal, a la Radio Nandía, a Genpo y a la Radio Sinaca en Puebla. Y pues llegamos al final de ese programa y les dejamos con una última canción de esta chica. ¿Cómo se llama? Daría Suárez. Danay Suárez, que se titula Flores.
Flores.
Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.